Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Todos los oyentes de la radio en Facebook. Esto es un podcast más de la Fundación Principios de Vida. Muy bienvenidos en este episodio que vamos a estar hablando, como siempre, desde el programa Hombría al Máximo, temas que tengan relación con hombres. Hoy tenemos un invitado especial que nos acompaña. Él es participante también de los cursos de Hombría al Máximo. También es ahora facilitador de los cursos de Hombría al Máximo. Está con nosotros José González Planas. Bienvenido, José.
Gracias, Pastor. Un placer estar acá.
Gracias por acceder a la invitación. Creo que ya nos conocemos hace mucho tiempo y tenés mucho para dar. Y mucho para dar a los varones, a los hombres, a los jóvenes. Entonces queremos exprimir un poco tu experiencia también y hablar en esta oportunidad, ¿verdad?, sobre las batallas en el interior del hombre. Podemos mencionar mucho, pero ¿qué podemos decir sobre las batallas del interior que el hombre tiene en su interior y con las que tiene que estar lidiando?
Y podemos empezar por la batalla principal, que es el problema de identidad. El enemigo siempre va a atacar una identidad. Siempre va a atacar tu identidad de hombre, siempre va a atacar esa identidad de hijo de Dios, porque sabe perfectamente que si es que vos sabes quién sos, si es que tenés esa identidad de Cristo, es imposible que te pare. Entonces, el hombre siempre piensa que está de parte de los buenos. Se le hizo una pregunta una vez a un actor que tenía el papel de un nazi, que era un cazador de judíos, y tenía una habilidad impresionante de encontrar gente. Y el entrevistador, después de la película, le pregunta: ¿cómo te sale tan bien el papel de malo? Uh-huh. Al principio él no entiende, y después le dijo: ah, ustedes no están entendiendo. Él piensa que está del lado de los buenos, él piensa que es el bueno de la película. Uh-huh. Realmente el problema del hombre es el ego, porque un hombre con un ego inflado es incapaz de entender que es imperfecto, que no siempre está en lo correcto, que no puede corregir nada, que siempre está del lado bueno. Y eso vemos alrededor de todos los sectores de nuestra sociedad, ya sea eclesiástico, ya sea en el trabajo, ya sea en la sociedad, en los encuentros sociales. Siempre el hombre piensa que está del lado de los buenos. Y ese hombre es un hombre con el ego inflado y es incapaz de entender que él está lleno de falencias. Entonces, cuando vos no te ves lleno de falencias, el arrepentimiento no va contigo. Lo que más necesitamos, lo que más realmente un hombre necesita para hacer, para explotar esa hombría cristocéntrica, esa hombría que realmente se ve a Cristo en su vida, uh-huh, es esa humildad, es entender de que yo no puedo.
Tiene que suceder en la vida de todo varón entonces un momento de decisión de cambiar, ¿verdad? Porque estamos hablando de identidad, ego y cambio, ¿verdad?
Totalmente.
Un cambio de mentalidad.
Claro, cuando vos entregas tu vida a Cristo, empieza tu proceso de santificación. Y ese proceso de santificación que va desde tu conversión hasta la muerte es directamente el ego el que te va a estancar o la humildad la que te va a propulsar. Para yo ser mejor, para yo ser mejor esposo, mejor padre, mejor compañero, mejor trabajador, mejor empresario, mejor lo que fuera. Es la humildad y el entender que nosotros no podemos solos. Necesitamos a Cristo en nuestra vida porque Él es el exponente de hombría al máximo. Él es
el modelo.
El modelo, exactamente. Y es un modelo tan alto, o sea, el hombre tiene que apuntar tan alto y entender que nunca va a poder llegar a la perfección que fue Jesucristo. Y aún así, perseguir eso. Y eso te tiene que canalizar la humildad de entender de que vos no vas a llegar a destino, pero tenés contigo la gracia que te ayuda a entender que cada vez que caes, puedes venir a arrepentirte y empezar otra vez, y empezar otra vez, y empezar otra vez. Porque seis veces cae el justo y siete veces se levanta. Y de eso se trata la hombría. ¿Cómo puede liderar un hombre en su casa? Y sé el líder siendo el primero en arrepentirte, el primero en pedir perdón.
Porque reconocer las equivocaciones, los errores.
Totalmente. Porque nosotros no queremos que nuestros hijos imaginen o piensen que si no sos perfecto, sos un fracasado. Uh-huh. Sos imperfecto, pero no te preocupes que puedes reencauzarte, pedir perdón, arrepentirte y volver a intentar, y volver a intentar, y volver a intentar. Y en la vida del hombre, directamente, te caes, te levantas. Pedí perdón, te arrepentiste, te levantas. Pero ¿qué pasa con el hombre que piensa que está en lo correcto? No se arrepiente, no pide perdón y empuja todo. Y es una topadora que trae caos.
Yo suelo mencionar, ¿verdad?, que en las charlas, cuando llego, ¿verdad?, hago la mención, ¿verdad?, que el hombre tiene que estar dispuesto a morir. Y muchas veces los hombres dicen, yo estoy dispuesto a matar por mi familia, estoy dispuesto a matar si alguien le toca a mi familia. Entonces la pregunta es, ¿pero estás dispuesto a morir? Porque hay una gran diferencia entre matar por alguien, por defenderle a alguien, y estar dispuesto a morir. Creo que más o menos por ahí es lo que estás hablando, el morir al yo.
Mira, me encanta hacer una comparación. Por cada kilómetro de camino tenés dos cunetas. La hombría es la misma cosa. En el centro, el camino, la verdad y la vida, Cristo. Él es nuestro exponente, Él es a quien nosotros deberíamos de aspirar. Del otro lado, tener la cuneta de que usa todos los atributos masculinos para el servicio del yo, el servicio propio. Entonces, acá tenemos la gente que usa la fuerza para abusar, la gente que usa la fuerza para servicio de un hombre.
Para provecho.
Exactamente. Es probablemente una persona que en todo está buscando su provecho, en ningún momento está sirviendo. Esa es la cuneta del abusador. Del otro lado está la cuneta del pacifista. No el pacificador, el pacifista. ¿Y qué es el pacifista? Una persona que no actúa, que no hace lo que tiene que hacer, cuando tiene que hacer, porque tiene que hacerlo. Porque no va a recibir ningún premio, un retorno. El hombre es responsabilidad. El hombre es una carga pesadísima que primero solo no podemos, solamente con el yugo de Cristo. Pero es un lugar, es un estatus que si vos no estás muriendo a tu yo en todo momento, puedes caer
a cualquiera de las,
dos cunetas.
O sea, y las dos van a estar erradas.
Las dos van a estar erradas. Entonces, el foco del hombre debería de ser apuntar a Cristo, ponerse su yugo, que es ligero. No quiere decir que sea fácil, porque la vida en sí no es fácil. El tema con Cristo, tenemos esperanza y tenemos fe de que la montaña se va a mover. De que nosotros no somos responsables de nuestra propia salvación, sino que somos salvos por lo que Él hizo. Entonces saca también un peso de una carga imposible. No porque nosotros tengamos que cargar la carga imposible, sino porque otro ya lo hizo. El que es digno ya lo hizo.
El modelo a seguir.
Exactamente. Entonces canaliza también mucho la humildad del hombre de apuntar a algo que sabe perfectamente que nunca va a poder. Pero solamente con humildad, arrepentimiento y perdón puede estar avanzando hacia ese punto.
Me estás hablando de cosas, me da la impresión de cosas que vos viviste.
Totalmente.
No me estás hablando de solamente palabras. Lo digo porque conozco a José, ¿verdad?
Sí.
Conozco tu parte de tu historia, ¿verdad? Y creo que eso va forjando la palabra de Dios, Jesús, en nuestras vidas, es lo que va encaminándonos al camino correcto para no ir a una de las dos cunetas. Pero generalmente estamos tambaleando por ahí, ¿verdad?
Claro,
pero más para un lado y otro para otro lado.
Pero está el arrepentimiento, el pedir perdón, el entender que
es volver a levantarnos.
Exactamente.
Una y otra vez.
Porque solo se vive una vez, dicen por ahí, pero no. Solo se muere una vez. Estamos para vivir todos los días. Y esa falta de arrepentimiento, esa falta de perdón, destruye mucho, no solamente al hombre, sino que a todo a su alrededor. Mi testimonio no es mío, porque los platos rotos los sufre mi esposa. Todo lo que yo pasé, todo lo que yo me tuve que convertir, todo lo que yo tuve que morir, en un momento no estaba muerto. Entonces lo sufría mi esposa. Y en rangos generales, el hombre no se da cuenta del daño que hace. Porque es responsable por su vida y por la vida de todos los que hay a su alrededor.
En realidad que nacemos hombres, pero tenemos que desarrollar nuestra hombría, ¿verdad? Vivir
sí,
nuestro
masculinos.
Hombre. Así mismo.
Y yo tengo una imagen que la hombría se debería de, o sea, la hombría se conquista.
Entonces, cada día.
Exacto.
Porque es un vivirlo todos los días y una lucha de todos los días.
Es morir a lo que quiero yo, morir a mis emociones. No digo no sentir, digo manejar lo que sentimos. Por ejemplo, me pasa, me choca a alguien. Ponele, no es mi culpa, me choca alguien atrás.
Ajá.
Yo me lleno de cortisol, me lleno de ira, me lleno. Pero yo en ese momento tengo que manejar eso, porque si yo escalo, termino yo pagando los platos rotos de todo lo que pasó.
Así mismo.
Pues le encajeto un poco. Claro. Y al final, yo le tengo que pagar, le rompí la nariz y tengo que pagar su auto también, porque entonces sufrimos nosotros las consecuencias de nuestra torpeza y de nuestra falta de dominio propio, ¿verdad?
Ajá.
Es algo que tenemos que morir, y tenemos que morir en las situaciones que menos pensamos.
Ya. Y volviendo un poco a la identidad otra vez, ¿verdad? Porque estamos hablando ahí ya de autocontrol también, ¿verdad? La identidad, cuán importante es saber quiénes somos, ¿verdad? Lo es fundamental, porque muchos de los que nos están escuchando dicen, yo no tuve un ejemplo, yo no tuve un papá tal vez, ¿verdad? Yo no tuve a quién mirar, los que estaban alrededor mío eran todos mujeres, o no tenía un ejemplo ideal. Ejemplo perfecto no vamos a tener luego, ¿verdad? Pero, ¿qué le podemos decir también a esos varones que no tuvieron realmente la imagen correcta? De repente un papá que fue abusador, en autoridad, ¿verdad? Maltratador. No tuvieron un ejemplo. ¿Cuál es la esperanza de uno? Porque generalmente pues, uno repite el modelo. Lo más fácil es repetir el modelo que ya vimos.
Claro.
En este caso, sigo el de tu papá y yo el de mi papá, ¿verdad?
Sí.
Sea ese correcto o sea incorrecto.
Totalmente. Esa es la herencia real que se le deja. Es la primera herencia que se le deja a los hijos. Todos los patrones. Y
todos los patrones positivos y negativos también.
Pues los padres tienen que entender, los demonios que un padre no lucha, lo va a pelear el hijo, sí o sí. Que ese patrón se va a traspasar.
¿Decimos otra vez esa frase?
El demonio que un padre no vence, no pelea, el hijo lo va a pelear, sí o sí.
Es una realidad.
Claro, está dentro de nosotros redimir el linaje y cortar esa cadena De abuso, de maltrato, de ausencia, de un montón de cosas que traemos nosotros como herencia.
Suelo decir también en las charlas, ¿verdad? Haciendo la pregunta, ¿quiénes somos? ¿Verdad? Y generalmente uno es producto de lo que piensa, de lo que hace, ¿verdad? Eso es lo más natural. Nosotros somos lo que somos según lo que pensamos y hacemos cuando nadie nos ve.
Total.
Yo suelo decirle eso a los muchachos, ¿verdad? Haciéndole la pregunta para que reflexionen un poco, ¿verdad? Porque eso es lo que nos va a definir en lo natural.
Claro.
Ahora está algo de lo cual estamos hablando, que es sobrenatural, donde interviene Dios, donde el Espíritu Santo obra, ¿verdad?
Sí.
Lo más natural y no lo normal va a ser que somos lo que somos según lo que hacemos y pensamos cuando nadie te ve. Y la pregunta es, ¿qué es lo que pensás y haces cuando nadie te ve, verdad? Porque esas áreas son las que de repente uno tiene que estar trabajando. Y sin la intervención de Dios es medio difícil, ¿verdad?
Yo diría que es imposible por la evidencia que yo vi mirándole a muchos hombres, estudiando muchas sociedades. Directamente si vos no tenés ese temor de Dios, es porque el amor y temor son cosas distintas. Mucha gente que ama a Dios cae en atrocidades porque pierde el temor. Ese pierde la noción, ok, me salí con la mía en esto, no tuve ninguna consecuencia inmediata, entonces vuelve acrecentado de ese pecado porque me salí con la mía. Pero eso tiene una fecha de que va a salir a la luz. Entonces me preguntaste hace rato, ¿cuál es la esperanza de esa gente que no tiene ese modelo? Directamente apuntar al perfecto y pasar tiempo en la palabra de Dios, estudiar bien los evangelios, estudiar las cartas de Pablo, de todo el Nuevo Testamento, para entender que nosotros no podemos. Para mí la palabra de Dios es un espejo de que yo no puedo vivir, aclaro, yo solo no puedo vivir con este estándar. Es demasiado alto, es imposible. Entonces me queda dos caminos, rendirme o frustrarme. Y tratar de hacer todo con mi fuerza, que lleva a más frustración y que lleva a mucha destrucción. Entonces, si yo me rindo, Señor, acá estoy. Estoy a tu merced, estoy a lo que vos quieras hacer conmigo. Es fundamental que el hombre entienda que no puede por la ley. Que no, nunca va a poder por la ley.
Ni con nuestras fuerzas solamente, ¿verdad? Claro, pero empieza por la voluntad y la decisión, ¿verdad?
Total.
Por el reconocer que hemos fracasado muchas veces también, ¿verdad? De ahí empieza la restauración, de ahí empieza el desarrollar una hombría verdadera. En reconocer que hemos fracasado en lo que hemos hecho hasta ahora.
Total.
Y a partir de ahí empezar de vuelta.
Claro, mucho se expone y se pregona el evangelio de que vos llegas con una deuda de $1,000,000 al banco y el dueño del banco, y te dice, tenés la cuenta libre. O sea, tenés todo eso perdonado. Está bien, pero ahí salís del banco sin un peso, sin deudas, súper agradecido, pero sin un peso, y tenés que empezar a trabajar toda tu vida para sostenerte.
Cada área de tu vida.
Claro, pero lo que yo veo en el evangelio es que vos llegas al banco, se te perdona la deuda y se baja el dueño del banco y le da la extensión de su tarjeta. Entonces vos no tenés que trabajar para ganar. Vos trabajas porque sos el hijo del dueño. ¿Entendés? Es por gracia. No, yo no me puedo ganar ser hijo. Yo porque soy hijo trabajo. No.
Para ser.
Exactamente. Porque no hay manera de que nosotros lleguemos a ese punto de ganarnos. Porque o si no, no hubiésemos necesitado a Cristo. Y íbamos a ser autosuficientes. Y no es la realidad.
Volviendo un poco otra vez al autogobierno. Es una palabra que se usa de repente, ¿verdad? ¿Qué se refiere eso de autogobierno cuando los psicólogos de repente hablan sobre autogobierno? ¿A qué se refiere?
Es un don de Dios. Es un don donde el Espíritu Santo se tiene que vivificar en vos para que vos controles tus emociones, para que vos manejes tus emociones y no reprimas. Porque podemos ver en un ser humano que no conoce a Cristo, que se reprime mucho las emociones, pero eso termina en una bomba y alguien paga los platos rotos. no solamente de esa persona, un tercero. Más otra vez cuando hablamos de un hombre, probablemente varias personas. Y normalmente es la esposa.
Por ahí empieza. La que liga más remalazo
es la esposa. La que liga más es la esposa, siempre. Las consecuencias de un hombre que no es íntegro, las consecuencias de un hombre que no es tratado por el Espíritu Santo, liga siempre la esposa. Y vos podés reprimir todo lo que quieras. En algún momento eso va a salir disparado. Entonces por eso digo que es un don de Dios. Es un don de Dios que vos puedas manejar lo que sentís. Sentí, no tenés control en lo que vas a sentir, pero sí tenés control en cómo vas a actuar con ese sentimiento.
Cómo vas a reaccionar, qué vas a hacer con eso.
Exacto.
¿Qué camino vas a tomar? ¿Qué decisiones? Nos están escuchando las mujeres y dicen, están alzando las manos ahí, José, ¿verdad?
Sí, total.
Muchas se sienten tal vez identificadas de esos remalazos, ¿verdad? Pero eso es justamente lo que apuntamos en Hombría al Máximo, ¿verdad? De que sea restaurado.
Exactamente.
La hombría al modelo ideal.
Y ¿verdad? Para entender, también tenemos que poner luz sobre todas las cosas que nos equivocamos. Entonces, no usar hombría al máximo para ver lo mal que está el mundo, porque el mundo va a seguir haciendo lo que está haciendo. Ver hombría al máximo como un espejo y ver todas las áreas que nosotros tenemos que rendir a Cristo para empezar a trabajar. Entender que si nosotros queremos ser líderes y llevar esa carga de liderazgo, tenemos que ser los primeros que se arrepienten, los primeros que piden perdón, muy difícil para el hombre, los primeros que oran en voz alta, los primeros que están al servicio. Porque nosotros somos cabeza de la familia, porque tenemos la responsabilidad de todo lo que pasa debajo nuestro. Y esa responsabilidad es para el servicio. La fuerza que tenemos biológicamente está hecha para el servicio, está hecha para el sacrificio por un tercero. Es para aguantar cargas pesadas por un tercero. Así como Jesucristo murió por nosotros y sufrió la ira de Dios Padre por nosotros, porque nosotros no merecíamos eso. Asimismo, nosotros tenemos que asumir mucho la responsabilidad y culpa en algunos casos de toda la familia, de un hijo rebelde, de una esposa lastimada. Y así nosotros podemos liderar, porque muchos quieren el título de cabeza de hogar, pero el título viene con una mochila pesada de responsabilidad.
Tiene un costo.
Exactamente. Y ese costo es el servicio. Y el ser líder es ser el mayor servidor del hogar.
Todas estas cosas que estás hablando, te consulto, José, ¿tienen algo que ver estas enseñanzas, esta manera de pensar, tiene algo que ver en tu vida con Hombría al Máximo? Con el programa Hombría al Máximo.
Hombría al Máximo fue la respuesta a una oración mía. Porque vos conocés un poco de lo que pasé. Y cuando yo me caso...
Si querés contar, podés contar.
Otro, es largo. Pero cuando yo me caso,
ajá,
y el Señor me revela que yo voy a trabajar con hombres. Y yo le pedí al Señor, méteme en una olla a presión porque demasiado de mí tiene que morir.
Ajá.
Y yo tengo que ser el hombre para mi mujer y para mis hijos. Yo le quiero dejar una herencia de una paternidad sana, de una paternidad de Cristo, de una paternidad realmente de que mi techo sea su piso. Yo le quiero dar esa herencia, no de un techo de paja, sino que de una losa para que ellos puedan caminar de ahí para arriba.
Para arriba.
Exactamente. Entonces, esa olla a presión trajo muchas adversidades.
O sea, ya entraste en la olla de presión.
Exactamente. Y en eso, Hombría al Máximo
formó parte de la olla
de presión. De la olla presión, totalmente, porque era el espejo. Era el espejo que yo tenía que ver todo lo que tenía que morir. Todo lo que yo pensaba antes era o vos estás bien o estás mal. Y no, no es así. Siempre va a estar mal. El tema es reencauzarte, el tema es pedir perdón, el tema es volver al centro del salir de la cuneta y volver al centro del camino. El tema no es ser perfecto, porque si no vas a tener mucha frustración y vas a crear hijos con muchísima frustración porque persiguen una perfección y no es ese el punto. El punto es, papá se equivoca, pero pide perdón. No tiene vergüenza de admitir cuando está equivocado. Es reencauzarte nomás. Porque hay veces que los hijos lo único que necesitan es entender que su papá se equivoca y reconoce que se equivoca y pide perdón. Un padre que es el superior del hogar pide perdón al inferior del hogar, demuestra realmente nuestra condición humana y nuestra condición de cristianos de, ok, nos aspiramos a la perfección. Tenemos la gracia y tenemos la misericordia de poder reencauzarnos sin tener que ganarnos ese espacio en el camino, ¿verdad?
Y tampoco no es una carrera de velocidad, sino es permanecer en la carrera hasta el fin, ¿verdad?
Exactamente, es pelear la buena batalla y pelear la buena batalla de repente hay silencio, pelear la buena batalla de repente hay tribulaciones, pero la gloria venidera es mucho, no se compara con cualquier calamidad que estemos pasando acá, ¿verdad? Y eso no es solamente el cielo, sino que es también la vivir ese gozo acá en la tierra.
¿Qué podés decirle a esos hombres que nos están escuchando de repente, que están en esa indecisión de responsabilidad o están pasando por esa olla de presión que vos mencionaste, José? Que están pasando por angustia, por dolor o por irresponsabilidad,
claro,
o por inestabilidad o por indecisión, ¿verdad? En cada área puede ser, ¿verdad? ¿Qué le podés decir a esos hombres?
Señores, hay algo que yo le llamo el efecto Fórmula 1. El efecto Fórmula 1 es mientras más pegado esté el auto al piso, más rápido te vas a ir. La humildad es lo que te va a mantener abajo. Y mientras más abajo estés, más rápido vas a avanzar. La humildad es la herramienta que tenemos para, no la herramienta para reencauzarnos, pero la herramienta para ver qué es lo que tenemos que arrepentirnos, qué es lo que tenemos que pedir perdón. En base a la luz, en base a lo descubierto, vos tenés que tomar la decisión. Y yo creo que todas las malas decisiones las pagamos acá. Todo sale a la luz. La justicia, Dios es un Dios misericordioso, pero un Dios justo. Entonces, ¿las alternativas cuáles son? Volvernos resentidos y víctimas y pensar que el mundo nos debe algo, o darnos cuenta de que de acá para adelante yo puedo cambiar mi vida y Cristo me salvó para algo. Porque si fuese la salvación el único propósito de nuestra vida, Dios no es alguien que hace las cosas sin ningún sentido, nos salva y nos lleva, nos arrebata. No, te dejo acá con un propósito de pregonar el evangelio, de hacer discípulos. Pero todo eso tiene que ser equivalente con lo que hablas, pensás y sos y lo que haces. Tus acciones gritan, porque el niño no escucha, el niño ve y repite. Entonces todo lo que vos le puedas decir a tu hijo no tiene ninguna importancia si vos haces cualquier otra cosa.
Espectacular. Un gusto, José, compartir contigo. Tus experiencias, tus vivencias, también tu conocimiento. Vamos a invitarte de vuelta tocando otro tema.
Con gusto, con gusto.
Esto ha sido un podcast más de la Fundación Principios de Vida. Agradecemos el deseo y también tu participación nos ponemos a las órdenes desde el programa Hombría al Máximo para que puedan llamarnos pastores, líderes, personas que quieran participar en los cursos. Serán bienvenidos. Pueden ponerse en contacto con nosotros al 0986-900-778. Será un gusto que Hombría al Máximo sea en la vida de ustedes una experiencia que transforma.